En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y 8 de esta mañana de sábado empieza una apasionante mañana de radio, y nuestro primer argumento puede resultar quizás contradictorio, porque quizás llame la atención que desde un medio de información vayamos a hablar de desinformación. Pero es que son los tiempos que corren. Política polarizada, redes sociales, fake news, bulos, información que se sectariza y utiliza para fines concretos y partidistas. ¿Está nuestra democracia en peligro de extinción? Me viene a la cabeza ahora el lema de la gran Encarna, que decía: un pueblo informado sabe dónde va. En el mundo de las tecnologías, de los grandes recursos tecnológicos al servicio de la información, resulta que estamos más desinformados que nunca. ¿Qué papel o culpa tenemos los medios de comunicación en todo esto? En la ciudad de Córdoba se celebra el 10º Congreso Córdoba Ciudad de Encuentro y Diálogo, que organiza la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad Cordobesa, y que aborda una cuestión tan compleja y desafiante como la desinformación. Uno echa mano de la memoria reciente, apagón, Dana, COVID, y se echa a temblar pensando en lo interesante y atinado de la temática de este congreso. Hablamos en Gente de Andalucía con Manuel Torres, que es director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba. Don Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle, amigo. ¿Qué tal está?
Igualmente. Bien, bien. Aquí de mañanita de sábado.
Bueno, eso está bien. Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos. ¿Esto qué es?
Bueno, esta es una institución que el año que viene cumplirá 20 años, que se creó en 2006 en un convenio de colaboración entre la UNESCO y la Universidad de Córdoba, pues para desarrollar toda una temática relacionada con la resolución de conflictos, con todo lo que ello conlleva desde el punto de vista de la geopolítica, desde el punto de vista de los conflictos individuales, personales, en fin. Un poco abordamos todo lo que significa la relación del ser humano con su entorno, ¿no? En diversas dimensiones. Y desde luego una de las que más desarrollamos es el papel de la geopolítica en la actualidad,
¿no? La desinformación es un conflicto.
La desinformación genera muchos conflictos, genera polarización, como bien has dicho en la presentación, genera enfrentamiento, genera la conformación de una opinión electoral sesgada o equivocada, que luego da resultados como los que estamos viendo en determinados sistemas, procesos electorales que han acontecido en los últimos tiempos, ¿no?
¿Qué objetivos se marcan en este congreso?
Bueno, sobre todo pedagogía, ¿no? Yo una de las claves que entiendo que tiene el problema de la desinformación en nuestros días es la falta de formación, ¿no? Este es uno de los retos que tenemos en la universidad para, de alguna manera, transmitir a la ciudadanía que tiene que responsabilizarse de su propia información, de contrastar la veracidad de la información y, sobre todo, ya que lo señalaba al principio también en su presentación, en el papel de los medios tradicionales, ¿no? En la confianza que tenemos que dar y recuperar para los medios como la radio, la televisión, la prensa tradicional, que cada uno tiene su orientación política. Eso ha sido así y nadie lo debe de cuestionar porque bueno, va de suyo, ¿no? Pero lo que no podemos consentir, lo que tenemos que evitar, es que a través de medios alternativos que están apareciendo como hongos en las redes sociales, pues se intoxique a la población con noticias falsas, con desinformación, con pseudociencia, que, bueno, pues que generan, como he dicho antes, polarización, miedo, incertidumbre, enfrentamiento y conflicto, ¿no?
Quizás está el consumidor de información un poco, como diríamos, vago, perezoso, y nos tragamos cualquier cosa.
Se une un poco todo, también lo señalaba, ¿no? Se une la sobreinformación. Yo creo que nunca las sociedades han recibido tantísima información en tan corto periodo de tiempo, con tanta inmediatez, como en nuestros días. Entonces, claro, esa sobreinformación, además, en una sociedad que cada vez quiere que todo le llegue como más digerido, como más fácil, como más sencillo, con la política, decíamos antes, de los 140 caracteres del antiguo Twitter, ¿no? Claro, si se une una sobreinformación con una desgana en el trabajo de contrastar, de pensar, de reflexionar, pues claro, tenemos un poco el cóctel perfecto para que se difunda esa desinformación, ¿no?
Claro, tradicionalmente esto ha descansado, moralmente hablando, en los medios de comunicación profesionales, ¿no? Volvemos al argumento que usted esgrimía antes. Porque se le suponía el contraste de la noticia, la veracidad, la objetividad y todo esto. ¿Tiene la sensación de que esa polarización a la que está sometida la sociedad actualmente también empieza a empapar a algunos medios de comunicación?
Pues sí, evidentemente también se están contagiando los medios de comunicación de esa polarización y creo que ahí está el error, porque creo que estos medios tradicionales, estos medios profesionales que desarrollan una labor o han desarrollado siempre una labor de investigación, una labor de contrastación de la noticia, una labor de selección de las fuentes de información, pues deberían de mantenerse como un pilar firme para hacer frente a todos estos supuestos periodistas o informadores o influencers, ¿no? Que los ve uno en las redes, que cogen un micrófono y que se ponen a hablar pues de cualquier cosa, desde el apagón hasta el giro de la tierra, el problema de la sanidad, cualquier tema, sin tener ningún tipo de formación. Y creo que los medios tradicionales en eso siempre se han distinguido, ¿no? Porque han contrastado con profesionales, con científicos, con personas formadas para hacer su información y dar la noticia a los ciudadanos, ¿no?
¿Y por qué cree, profesor, que pasa esto? ¿Que nos fiamos más o le damos más veracidad a lo que nos cuenta cualquier individuo, individua en una red social que no conocemos o que no o de cuyo trabajo o trayectoria o contraste no tenemos ni idea antes que los medios de comunicación?
Bueno, yo creo que o sea, la respuesta no es fácil y no es unívoca, ¿no? Yo creo que es un poco una crisis sistémica, ¿no? Es decir, se ha puesto en tela de juicio la propia democracia, el sistema de representación parlamentaria, el sistema de educación. Es decir, estamos en un momento de crisis generalizada de los valores tradicionales y de buena parte de lo que han sido las estructuras que hemos conocido como sociedades democráticas en los últimos 80 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay toda una serie de incertidumbres en torno al futuro, el cambio climático, las migraciones, los regímenes autoritarios. Todo esto está generando unos miedos, unos temores que llevan a las personas muchas veces a refugiarse en mensajes de aquello que quieren oír o de aquello que les consuela o de aquello que de alguna manera refuerza sus opiniones y dejan al lado lo que pueden ser noticias o informaciones más o menos objetivas o más o menos veraces. Le interesa eso menos y le interesa más el escuchar a ese influencer o a ese pseudo periodista un mensaje con respuestas llamativas o con respuestas fáciles a los problemas complejos, ¿no? Tenemos un problema con el cambio climático, bueno, pues la solución es no sé cuál, ¿no? La que sea, ¿no? Y claro, y la gente se lo traga, ¿no? Porque la gente necesita tener una cierta creencia, una cierta fe en momentos de desazón, en momentos de crisis como los que vivimos, como los que ha vivido la humanidad en otros tiempos. Tampoco vayamos a dramatizar. Lo que pasa es que cuando uno los vive en primera persona, quizás le resulten más llamativos, ¿no? En fin, yo no tengo una respuesta concreta de por qué. Lo que sí hay muchas respuestas, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, se cree mejor y más rápidamente a una mentira que a una verdad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cerebro humano está más predispuesto a algo más llamativo, aunque sea falso, ¿no? Y tiende más a difundir esa mentira. Bueno, eso si nos ponemos a pensar también pasaba antiguamente en las plazas de los pueblos, con los chismes, ¿no? Con todas esas noticias. Un poco es todo lo mismo, lo que pasa es que ahora mismo estamos en un mundo de redes y nos parece algo más novedoso, pero si uno lo filtra, al final resultan las bases de siempre, ¿eh?
Pero también nos estamos acomodando un poco a recibir o a buscar la noticia de manos de aquellos que nos dicen lo que queremos escuchar. O sea,
Eso es evidente, eso es que para reforzar nuestra propia creencia, eso por una parte, y luego yo creo, en fin, esto es una opinión, también el instrumento como Google o similar, nos ha hecho, un poco decía la palabra vago, un poco perezosos, ¿no? Antes había que ir a un libro o había que ir a una documental para fundamentar, había que trabajar un poquito, ¿no? Para ahora simplemente le dar a un botón de búsqueda y ya lo que te salga te lo puedes creer como válido, ¿no? Y eso pues hay que tener mucho cuidado porque no siempre es cierto.
Y estamos perdiendo también un poco el espíritu crítico.
Bastante, bastante, y eso se demuestra cuando, ya digo, no, nos tragamos los titulares que nos dan, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí el sistema de noticias este que aparece en Google, pues me parece nefasto, ¿no? Porque ya impide que la persona vaya a fundamentar la información, a contactar la información, a dar por válido todo aquello que le sale en un determinado momento, y no reflexiona sobre la noticia, y no se preocupa de pensar si puede tener más o menos razón, si puede estar más o menos fundamentada. Ese es el espíritu crítico, ¿no? Pero ¿para qué? Para eso hay que leer, hay que estudiar. Y
Amigo.
desafortunadamente, a mí ahí estamos llegando un poco al origen. Y desafortunadamente lo digo con pena, porque yo soy profesor también y veo que, en fin, que los niveles de lectura han descendido brutalmente. Yo les pregunto a mis estudiantes cuántos leen prensa o cuántos oyen radio, digamos, informativa, y realmente si le dijera la respuesta, pues es deprimente, ¿no?
Claro,
Deprimente.
efectivamente. Bueno, lo que se decía, ¿no? La ignorancia es una enfermedad que se cura leyendo.
Efectivamente.
Estamos hablando con Manuel Torres, que es director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba, a colación del décimo Congreso Córdoba Ciudad de Encuentro y Diálogo, que aborda una cuestión tan compleja y desafiante como la desinformación. Me ha llamado la atención, profesor, uno de los primeros planteamientos. ¿Está nuestra democracia en peligro de extinción por mor de la desinformación? Empezamos fuerte, ¿no?
Bueno, sí, ese es un planteamiento del profesor Forti con el que yo coincido. Es decir, es muy sencillo, yo creo que lo van a entender rápidamente nuestro radio oyente, ¿no? Si tú estás dando información falsa a la ciudadanía, esa ciudadanía está construyendo su pensamiento en torno a esa información falsa y está construyendo sus opciones de voto, sus opciones política en torno a esa información falsa. Y luego cuando vota, vota por esa información falsa. Voy a poner un ejemplo que yo creo que van a entender perfectamente. En el año 2015, en el referéndum que se organiza en el Reino Unido para el Brexit, se utilizan campañas de desinformación sectorizada a través de una empresa que se llama Cambridge Analytica, que empieza a sectorizar por intereses, por deseo, a la población, en base a todo aquello que recopila de datos de redes. Bien. Y por ejemplo, uno de los mensajes que lanzan: si el Reino Unido continúa dentro de la Unión Europea, llegarán aproximadamente 80 millones de turcos a las islas. Mire, la población de Turquía actualmente son 88 millones de habitantes. O sea, es una barbaridad de tal calibre. Bueno, pues eso tuvo éxito. Segunda noticia que daban, segunda información que daban: el Reino Unido cada semana desvía 400 millones de libras de la seguridad social a las arcas de Bruselas. Claro, esas noticias, que eran falsas y que luego se demostraron que eran falsas, fueron generando en la opinión pública británica, entre un sector importante de la opinión pública británica, un sentido favorable a que el Reino Unido debía salir de la Unión Europea. Claro, su voto se construyó en base a esa información falsa y por tanto el resultado fue el que fue. Así es como se destruyen las democracias.
Pero es que además se me está viniendo a la mente una evolución perversa, una perversión de todo esto. Y es que podemos colegir de esto que la opinión pública se equivocó por mor de esa
Bueno,
información.
sí. Claro, se equivoca por mor de una información falsa, evidentemente,
Claro,
claro.
pero sigo en la perversión. La opinión pública se ha equivocado, ¿vale? Y ahora el gobernante, el legislador, el ejecutor el gobernante, dice, bueno, si la opinión pública se equivoca, voy a dejar de tenerla en cuenta, porque en realidad, a lo mejor pensándolo bien, dice, es que es mejor para el Reino Unido que no salga de la Unión Europea. Entonces, voy a dejar de tener en cuenta la opinión pública porque está equivocada, con lo cual ahora sí que llevamos al traste a la democracia, ¿no?
No, claro, pero es que eso no podría ser, ¿no? Porque el propio sistema democrático lo que exige es que se tenga en cuenta la opinión pública, esté o no esté equivocada. Hay quien siempre ha dicho, bueno, y lo hemos oído en otro tiempo, hoy ya no se dice tanto, dice, la opinión pública nunca se equivoca, o el votante nunca se equivoca, ¿no? Cuando algún político ha dicho, se han equivocado. Bueno, nunca se equivoca cuando tenía una información más o menos veraz. Ya he dicho antes al principio que nunca la información es objetiva, eso lo sabemos todos. Bien, todos, primero porque el ser humano es sujeto, subjeto, es subjetivo, ¿no? No, o sea que siempre hay una tendencia. Pero una cosa es una tendencia en la información o en la opinión y otra cosa son informaciones deliberadamente falsas. Y usted me preguntará, ¿y cómo los votantes del Reino Unido se tragaron eso? Pues se lo tragaron.
Digo.
¿Por qué? Porque van a sectores que están asfixiados por el paro, por la miseria, por no sé cuánto, y escuchan eso y se lo creen porque les interesa creerse que no tiene trabajo porque han venido 80 millones de turcos o porque van a venir 80 millones de turcos. ¿Sí? Esa es la realidad y ese es el peligro que el profesor Forti nos plantea sobre la posible, vamos, esperemos que no, ¿no? Extinción de las democracias por la desinformación, ¿no?
Pues sin duda se antoja interesantísimo este décimo congreso que organiza la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba, Córdoba Ciudad de Encuentro y Diálogo. ¿Quién puede asistir a este congreso, profesor?
Pues en principio la asistencia es libre y gratuita. Vamos, hay una parte importante que es estudiante de la universidad, pero la inscripción está abierta a toda la ciudadanía. Aunque es verdad que ayer por la tarde tuvimos que cerrar la inscripción porque llegamos al tope que teníamos en 160 plazas y quizás haya alguna dificultad. Pero bueno, si alguien se acerca, igual hay sitio todavía el lunes para entrar.
Bueno, no me extraña porque, y además me resulta, no sé si satisfactorio, ¿no?
Sí, sí lo es, no, sí
Que
lo es,
hayan
sí lo es.
despertado
O sea,
interés, ¿no?
porque a pesar de que nuestra conversación haya podido resultar un poco deprimente, sí quiero decir que hay esperanza, ¿no? Quiero decir que hay esperanza porque la gente tiene interés en escuchar, tiene interés en pensar. Es decir, no seamos tampoco tan generalizadores o tan radicales como puede haberse desprendido un poco de mis palabras, ¿no? Hay mucha parte de la ciudadanía que tiene interés en aprender, en pensar y en reflexionar, ¿no?
Bienvenidas sean iniciativas como esta, que desperecen un poco nuestras mentes, nuestro sentido crítico y democrático. Manuel Torres, muchas gracias por atendernos. Tenga usted un feliz fin de semana.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.